Bienvenidos a Gran Angular de Fuera de Series, un Gran Angular muy, muy especial, porque es el Gran Angular que hacemos, ya os anunciamos la semana pasada, con motivo del tercer aniversario de Fuera de Series.com, del nuevo escenario de Fuera de Series, y para hablar de todo ello conmigo está Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
¡Cumpleaños feliz! ¿Qué tal, CJ? ¿Cómo está? Oye, qué bonito el programa de hoy, este Gran Angular. Mola. Mira que hemos hecho grandes angulares chulos. Pero hoy es especialmente bonito, sí, que esté, hablamos de Fuera de Series.
Y en un clásico además tenemos todos los años, en el que hacemos un poquito de balance del año que vino, de las previsiones que tenemos para este próximo año, y sobre todo responderos a las preguntas que tenéis, desde preguntas relacionadas con las series, algunas que no están porque las he visto. Y este año Francis ha decidido innovar. ¿Por qué? Porque hay que gastar papel, porque si no al final todo el mundo va a la parte digital. Y pues una cosa que hay que imprimir las preguntas, claro, y tener aquí el bol este, claro, con las preguntas, como si fuésemos Álvaro Nieva.
Absolutamente, ya que como Fuera de Series y somos respetuosos con el Amazonas porque no imprimimos en papel, sino que somos un medio digital y todo lo que hacemos lo hacemos en digital. Yo creo que Greta Thunberg esto nos lo perdona, haber usado 4 folios para imprimir unas preguntas. Yo creo que esto pasa el filtro del cambio climático.
El gasto que hay un porrón de preguntas. Muchas gracias a todos los que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, Fuera de Series, alguna que nos habéis hecho llegar directamente por el grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series. Pero antes de eso, yo creo que sí es un momento de hacer un balance, ¿no? De cuando uno echa la vista atrás a abril del 2019, yo lo primero que me pasa es, ¿y dónde estábamos en abril del 2019? Porque la vorágine esta de todos los santos días hace que estos momentos, igual que las vacaciones, igual que la Navidad, esté para reflexionar y evidentemente donde estábamos hace un año, donde está ahora, pues la cosa ha crecido nuevamente, ¿no? Este vértigo que llevamos año tras año diciendo y es totalmente cierto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nada que ver con ese 6 de marzo de 2017 donde nacíamos. La verdad es que sí que ha cambiado todo y ha crecido mucho, pero es que con respecto a un año sí que ha crecido mucho. A nivel de plantilla, equipo, sí que teníamos el equipo, empezamos a cuajar el equipo que tenemos a día de hoy. Ya se había incorporado Álvaro Nieva, que se incorporó en enero. Sí que es verdad que durante el transcurso de 2019, unos meses más tarde, tanto Valen como María reforzaron su relación con la empresa porque ya sí que pasaron a ser personal, que antes llevaban otros proyectos también en paralelo. Pero bueno, más o menos ha sido, yo creo, el año de consolidación del equipo y de crecimiento. Nos estiramos a la piscina absoluta en septiembre de 2018 con los eventos. 2019 yo creo que fue el año de consolidarlos. Y menudo 2020 os espera de eventos, oyentes de Fuera de Series. Menudos eventos os esperan en Espacio Fundación Telefónica con los FDS Live de aquí a junio, no os digo más, y en lo que queda de año también, con más cositas que estamos montando de eventos. Nos hemos tirado adelante con la producción de podcast. Bueno, la web yo creo que ya es visible, ¿no? Todo lo que ha crecido, lo que se han consolidado los podcasts en Fuera de Series. Yo estoy muy orgulloso, CJ, en estos 3 añitos. Hemos trabajado mucho, hemos dormido muy poco y yo creo que veo menos series de las que veía cuando no estaba en todo este lío, porque entre las cosas estaba bastante más ansioso que a día de hoy, pero yo creo que en general muy contentos y muy orgullosos, ¿no?
Yo, por repasar quizás los 3 grandes pilares, ¿no?, que comentabas tú, tanto la web como los podcasts, como los eventos, y luego comentar un poquito también de vídeo y de la parte de YouTube o en general de vídeo, ¿no?, también en Instagram, y yo creo que la labor que estamos haciendo de introducir y meter también es importante. En la web yo creo que tenemos las 2 referencias. Una es el número bruto que te da el Google Analytics y que ves ese crecimiento y que, hombre, pues como no ves a las personas ahí leyendo, pues claro, evidentemente es complicado. Pero yo creo que sí lo es el año en el que notas que la gente de la industria ha creado todos los grandes objetivos de ser un medio de referencia en el que la gente le gusta lo que hacemos, y cuando vamos a charlas, cuando vamos a encuentros, cuando vamos a hablar con potenciales clientes o con las cadenas o con las plataformas, el que te digan este artículo, el otro día estuve leyendo esto, sabes que desde luego todos los gabinetes de comunicación, y sí, es su trabajo, evidentemente, pero que te leen, ¿no? Y que valoran el trabajo que estás haciendo y que están esperando, pues eso, la nueva columna de Valentina cuando la emita, o del reportaje que haga Marina cuando va a ver el Ministerio del Tiempo, del artículo, la columna semanal de Alberto, el lugar donde se informa, ¿no? Es ese punto que yo creo que sí que lo teníamos antes, pero yo creo que el sentimiento es mucho más reforzado este año. Tú, además, que hablas mucho más habitualmente, sí, con todos, sí, ellos, yo creo que es una sensación general, ¿no? De, por un lado, el crecimiento numérico que es insoslayable.
Bueno, lo podemos decir, ¿no? Yo creo que lo podemos decir, que lo dijimos en enero. Bueno, en este mes de febrero, 6 millones de páginas vistas, más de 6 millones, y 1,5 millones de usuarios únicos, que sí, que es una auténtica barbaridad. Para un medio, yo creo que el primer mes, yo creo que también lo podemos decir. No, no lo recuerdo de memoria el primer mes, ¿eh? Tendría que tirar, bueno, los datos los tengo aquí, que estoy frente al ordenador, pero pero yo creo que si hicimos 50.000 páginas 50, vistas, ¿no?
Sí, sí, ya era un éxito.
50-60.000, ¿no? El
yo
primer
recuerdo
mes.
Cuando en determinados momentos veía que había pues eso, 10 personas o 20 personas simultáneamente, que es lo que te da Analytics, y ese reconcomete de verlo era un exitazo, ¿no? Y hemos visto, que recuerdo la memoria justo cuando sacamos la exclusiva de Elite sobre el tercero, pues eso, más de 1.000 personas conectadas, que es una verdadera
sí, maravilla. Sí, simultáneo.
O sea, juntar a 1.000 personas para hacer cualquier cosa ya es una cosa loca, ¿no? En la parte de los podcasts, yo estoy, pues evidentemente por la parte de los podcasts siempre tendrán un lugar en mi corazoncito por encima del de la web y del vídeo, para que lo voy a negar. El hecho de, ya no solamente que hayamos consolidado la cadena, el que regularmente sacamos 4 programas semanales de lunes a jueves, sino el que tengamos esas spin-offs que han salido de análisis de episodios, que es algo que se ha hecho en algún momento, que hemos tenido siempre independientemente mientras le dábamos un poquito durante estos años el formato, pero yo creí el tener, por un lado, ese formato que vamos a tener fuera del feed general de Fuera de Series y evidentemente el haber conseguido ser el primer podcast oficial de una serie en España con el caso de Vikingos, que también, pues eso, no es ninguna tontería, de la mano de TNT, que ellos apostasen con nosotros, yo creo que es una cosa para sentirnos orgullosos, tanto de la recepción que he tenido como del trabajo que estamos haciendo.
Sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito. Desde que nació fue un proyecto tremendamente precioso, que estamos muy contentos con el resultado, que lo hemos pasado muy bien grabando y viendo la serie. Yo siempre lo digo, me gusta mucho, me pasó con Watchmen, que lo hicimos tú y yo, CJ, que al final sí que para nosotros disfrutas más la serie porque te implicas y eres casi parte de esa familia. Te ves junto, en el caso vikingo, junto a Michael Hirst o junto a Catherine Winnick. Te sientes casi parte del equipo, ¿no? Con Watchmen, como si estuviéramos allí con Lindelof y con Jim Smart. Y ha sido un proyecto muy bonito desde ese punto. Luego, pues oye, muy orgullosos de Fuera de Series de haber hecho el primer podcast oficial de una serie en España. Esperemos que tengamos más proyectitos a lo largo del año de este tipo, y es nuestra intención y es nuestro objetivo que haya más, y tener cosas en podcast que sean atractivas para todos los oyentes, más allá de la cadena de podcast de Fuera de Series, que también es un orgullo que estemos como el primer podcast de series en España y que siempre en la categoría de cine y series pues estemos ahí todopoderosos, nosotros todopoderosos, nos vamos disputando la primera o la segunda posición del ranking y estar ahí en el top eso de cine y series como el podcast más escuchado. Es un auténtico orgullo y hacer este tipo de proyectitos. Pues también muy contentos y también tendremos cosas muy guays para el podcast de Fuera de Series. Este año hemos empezado un nuevo formato que es Watchlist, el podcast de la ración de Fuera de Series, que ya está emitido el de enero y el de febrero, y en unas semanitas pues ya también tendremos el de marzo cuando vaya a acabar el mes. Tenemos por ahí otros podcasts, otros formatos que estamos desarrollando y que estamos trabajando en ellos, que yo creo que muy pronto podremos contar alguno más. Así que no paramos de trabajar tanto en las producciones de podcast externos, ya sea con canales, plataformas, productores, como los podcasts propios de Fuera de Series.
Y por último, Francisco comentaba antes los eventos, yo creo que desde luego el 2019 es el año de consolidación del live, ¿no? Que al final sí fue una apuesta un poquito loca de vamos a hacer eventos en series porque pensábamos que estaba. Ahí siempre tenemos que agradecer a Espacio y Fundación Telefónica desde el principio de acoger, de verdad, desde estas cosas. Hay momentos en los que tienes reuniones más complicadas, menos complicadas, y momentos en los que te parece algo mágico y de repente ellos están y encaja y todo funciona a la mil maravillas desde el principio con Espacio y Fundación Telefónica. Estamos contentísimos de hacerlo allí. Yo recuerdo bromear al principio de los live con Alberto Rey, decirle, cuando hagamos cuenta menos podemos retirar ya. Y, ya lo hemos hecho, ¿no?
Y no nos vamos a retirar, ¿eh?
Porque nos quedan muchas series y porque evidentemente algo tiene el agua cuando la bendicen y algo tenemos que estar haciendo bien cuando la gente quiere venir, cuando quieren venir las cadenas, cuando quieren venir los protagonistas. En un evento que además, otra de las señas de identidad que tenemos en Fuera de Series, de colocar la figura del creador, la figura del guionista a la altura de lo que demanda, ¿no? De que al final sin esa profesión no podría hacer, hemos respetado desde el primer momento, ¿no? Y siempre hemos tenido al creador, a los guionistas de cada una de las series, y todo el mundo así lo entiende Espacio de Banda Telefónica, lo entienden las cadenas, y yo creo que también es otra cosa para tener cierto orgullo de hemos conseguido un modelo y un formato y un estilo, y ahí yo creo que evidentemente la gente que se sube al escenario es importantísima, igual que en las series, pero igual que ocurre con los creadores y los guionistas, yo creo que es de resaltar, ¿no? El trabajo inconmensurable que hace Miguel Pastor de entre bambalinas y que se nota, ¿no? De la cantidad de trabajo y la evolución que tú ves, ¿no? Del primero al último, de la labor de producción que tiene, pues eso, todo lo Fuera de Series. Sí. Y eso por las tres grandes patas que tenemos. Es cierto que en vídeo seguimos teniendo la asignatura pendiente, sí, el cómo entrar, y estamos haciendo cositas, pero sobre todo yo creo que en redes sociales sí que se notó también el cambio, ¿no? Especialmente en Instagram y en Twitter, lo que estamos elaborando para todos vosotros, que nos seguís diariamente y lo sabéis. Y esa es parte del vector de crecimiento que tenemos durante este año, ¿no? De las cosas que estamos pensando, algunas a medio plazo que no podemos controlar todavía, algunas a largo plazo y otras en el día a día, que yo creo que es, pues eso, consolidar, seguir creciendo en el formato que tenemos. Yo creo que tenemos una plantilla de la que sentirnos tremendamente orgullosos, y cuando decimos que creo que tenemos la mejor redacción de series de España, poder decirlo con orgullo y sacando pecho, porque sinceramente creo que es así. Y estoy muy orgulloso de leer todos los días, ¿no? Es otra cosa que recuerdo cuando hablaba con mi hermano y cuando hacíamos el podcast, de esa web que me gustaría leer para informarme, porque al final no tengo una de referencia que pueda hacer. Bueno, pues yo creo que eso poco a poco se está convirtiendo un poquito fuera de series.
Sí, sí, que fue además el punto de partida y nacimiento de Fuera de Series, de decir, no existe ese medio de las series que a nosotros nos gustaría leer, y con esa vocación hicimos Fuera de Series, y es el objetivo del primer día. Esperemos que lo hayamos conseguido y que al menos los lectores y oyentes, que son los que están al otro lado, lo juzguen así, ¿no? Y que sea el medio que a ellos les gusta leer o escuchar cada día y cada semana. Por el tema de redes sociales, yo creo que se nota que hemos crecido bastante de ser unas redes sociales más funcionales en las que se replicaba el contenido de web y de podcast, a unas redes sociales donde los oyentes y los lectores tienen más participación, tienen más votos, hay más interacción, aparecemos en stories, intentamos hacer más cosas, hemos hecho esto del Ministerio del Tiempo, de la visita de parte del equipo de Fuera de Series al rodaje del Ministerio del Tiempo con Marina Such, que estuvo genial.
Estuvo muy
y en ese rodaje, en aquel edificio de antiguo de Televisión Española, que se ha convertido actualmente en plató de varias series, y entre ellas el Ministerio del Tiempo, y ese es el objetivo de dar el paso. A ver, con YouTube, ¿tenemos por ahí alguna idea que empiezan ya a cuajar? Yo creo que es la primera vez en que empezamos a tener ya cositas más en mente, ¿no? Que pueden tirar más para adelante. A ver qué tal, que sí que es verdad que nos falta más la pata de vídeo, la que tenemos más coja. Y nada, muy contento. Y con respecto a la parte que antes comentabas, ¿no? De gente también de la industria que nos lee y nos oye. Tenemos muchos oyentes, lectores sí que nos leen habitualmente, tal, pero muchos oyentes. Sé que me dicen, el otro viene en streaming, te escuché no sé qué. Y a veces para bien, a veces para mal, ¿eh? Que a veces nos tiran de la oreja de lo que has dicho de mi serie. pero sí, sí, sí que nos escuchan. Y a todos los que nos estén escuchando, que pertenecen a cadenas, eso, plataformas o productoras, un abrazo enorme, porque también gente que nos apoya mucho, que nos quiere mucho, que nos cuida mucho, que la verdad tenemos que estar muy, muy contentos de la buena relación que tenemos con todo y lo bien que nos tratan, ¿eh? Porque nos tratan súper bien, nos llaman para todos lados, nos dan entrevistas para todos sitios, la verdad es que nos tratan genial de las cadenas, son gente muy profesional y muy cariñosa con nosotros.
Es curioso cuando estás en una reunión con una gente de estas y de repente se te para y dice, perdóname, es que me estás de extraño escucharte porque te escucho todos los lunes cuando saco al perro, cuando hago footing y tengo aquí la reunión, sí, y es una cosa que no pasa ni una ni dos veces, ¿eh?
Sí, 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 esa parte es bastante simpática.
Pues eso es un poquito de visión global de cómo ha pasado Fuera de Series en este tercer aniversario del lanzamiento de la web como paraguas general de todo el medio de comunicación. Y tenemos aquí un bol con una cantidad de papel de verdad que asusta, ¿eh? O sea, es todo lo tonto.
Sí, tenemos ahí un bol lleno de preguntas. A lo mejor sacamos las fotos, le haremos una foto, no sé si saldrá por redes sociales, pero yo creo que sí que la sacamos.
Se lo mando a Iñaki para que luego haga alguna historia, alguna cosa o que monte alguna. Esto habrá que leerlo, ¿no?
Pues sí, tírale tú a la... Venga, tírale tú a la primera, nos vamos de una... Tú me la lanzas, venga, a ver. Y yo te hago la pregunta. Aquí nos dice Juan Nieves, solo dos. ¿Quién ganará la guerra de las plataformas dentro de 3 años?
Netflix.
Disney. Por la otra discursante. Dice, ¿alguna vez harán el podcast de streaming con vídeo para YouTube? Gracias, mira, precisamente, que hablábamos antes de YouTube.
Pues es una cosa que estaba mirando, que al final es una cuestión de si la gente está dispuesta a escuchar tanto tiempo en vídeo. Yo creo que nos está sirviendo, por ejemplo, la experiencia de subir a los episodios de Recap de Picard, que hay gente que a los 3 segundos se larga, pero hay otros que lo ven entero, ¿no? Uh-huh. Es una de las grandes apuestas y no tiene la parte de vídeo. Así que es una cosa que podemos valorar, es ver dónde grabamos. Ahora que tenemos cierta regularidad, al menos streaming, estamos intentando grabarlo conjuntamente, Francis y yo, estar juntos grabándolo. Es una de las cosas, yo creo que no para ahora, pero quizás con el verano por en medio, viendo la situación y los sitios, a lo mejor para valorarlo. Si realmente podemos encontrar, a mí yo creo que es una cosa que podría hacer. Creo que podría quedar gracioso, no sé exactamente cómo sería con la cámara, tantas veces que estaba ya acostumbrado a que no haya cámara, pero es una opción que podría valorar.
Le hemos dado bastante vuelta. La verdad es que sí que nos gustaría, y lo que tú dices, está tanto el podcast de Vikingos que antes hemos comentado, como el de Universo Star Trek está en YouTube. Hay por ahí otro formato de podcast que le estamos dando vueltas, que es más o menos sencillo, entre comillas, de que lo subiéramos a YouTube, y yo creo que quedaría bastante bien. Streaming le hemos dado 1000 vueltas a hacerlo para YouTube, pero al final nunca le hemos encontrado el encaje, el sitio, la manera de grabar, lo que nos guste, que no quede cutre, pero que tampoco sea demasiado difícil ni costoso. Bueno, unas variables de Carta de los Reyes Magos que es bastante difícil cumplir. Una cosa, por lo de quién ganará la guerra de streaming, porque esto dentro de 3 años yo voy a recuperar este papel de Jotty, no vamos a jugar un chuletón. ¿A qué le llamamos ganar guerra del streaming? ¿Económicamente? ¿Suscriptores?
¿Ganar? ¿Quién gana?
¿En qué? ¿Suscriptores, no?
Netflix,
masa de suscriptores.
No lo sé, ¿qué quieres hacer tú con
masa de suscriptores, ¿no?
Bueno, si tú quieres, ¿no?, hacer eso.
¿A qué le llamarías tú ganar la guerra del streaming?
Porque si gana todo el mundo, ya está. Es decir, yo creo que la guerra del streaming, igual que la guerra de la cola en Estados Unidos, no va a tener ganadores, va a tener perdedores. Va a haber un montón de gente que se quede como en el camino y que se quede sumido. Es decir, yo creo que a 3 años vista quedarán 4 o 5 grandes megacorporaciones, y ahí son Netflix, Disney, la que dependa de Comcast y la que dependa de AT&T, porque
claro, Warner Media, ¿no?
Sí, pero al final es eso. No es por ser Warner Media, es porque AT&T y Comcast. No es NBC, sino porque es Comcast. Yo creo que esas son las 4 que vengan de Estados Unidos. Bueno, Comcast también con Sky aquí en la parte de Europa, ¿no? 4. Puede haber un quinto, que puede ser CBS, Viacom, sí, que compre 4 o 5, o si no, ¿qué parte hace? Y Apple es la que nos falta ver en cuestión de 2 años, porque creo que Apple sí que tiene la chequera desde luego para comprar CBS, o la hace en un momento dado si quiere hacerlo, o puede hacer compras europeas, o lo que ocurra. Lo que creo es que son todos los canales pequeños. El gran problema son toda la gente que a día de hoy está nutriendo los canales de cable en Estados Unidos, o aquí en España también, los AMCs del mundo, los Sonys del mundo, los todo ese tipo de gente, la que no
sí,
sé.
Que se definen, que vayan definiendo. ¿No?
No sé cuál es el futuro que tienen. O integrarse dentro. Bueno, Amazon es el otro gran caballo que se me ha olvidado. Siempre se me va Amazon. Yo no sé por qué. Que luego lo dominan todo.
Claro, eso es otra, ¿eh? Que es verdad que Amazon tú y yo nos hemos olvidado rápidamente
sí,
la ecuación.
Allí. Sí,
es que después de Hunters están para pocas guerras.
Espérate el 000, ese que yo tengo muchísimas esperanzas. Cuando estamos grabando no lo he visto todavía, pero tengo muchísimas esperanzas. Pero creo que todos esos, la clase media, igual que ocurrió, como os digo, la guerra de la cola en Estados Unidos, entre Coca-Cola y Pepsi, lo único que hizo fue arrasar con todas las compañías pequeñas. Algo similar a lo que ocurrió aquí también. Yo recuerdo las gaseosas que había en su momento, y a día de hoy todas esas han desaparecido, que de la casera y las marcas blancas de los grandes supermercados, y ahora Coca-Cola que ha rescatado Schurz por durante tiempo después. Ese yo creo es el efecto que tendremos a 3-4 años vista, de que al final, pues cuando los costes de distribución son cero y los costes fijos, que es el coste por contenido, lo que realmente te marca, pues la diferencia entre tener 300 millones de suscriptores o 200 millones o 150 y distribuir ese coste entre todos o tener solamente 4 o 5, pues es significativísimo.
Pues nada, te toca a ti preguntar. CJ, te la lanzo. Ahí la llevas.
A ver, vamos para allá. Algún día habrá que hablar de cómo configurar la imagen de nuestros televisores, que me tenéis todos los días toqueteando y no me aclaro. Ayuda. Creo que Francis está muy orgulloso de la configuración que hizo de la televisión. ¿Cómo lo hicisteis? Empleando demasiado tiempo. Eso es lo que te
pregunto. Más de verdad. Me encanta esta pregunta, mega fan. ¿Quién nos la ha mandado?
Esta nos la ha mandado. ¿Qué nos has dicho? Javi Seco, 25, desde iVox.
Pues Javi Seco, escríbeme por alguna parte y te cuento. A ver, yo me compré una LG C8, que creo que LG me debería haber reembolsado mi dinero, en este caso Carrefour, que fue donde la compré, por toda la publi y la promoción que le he hecho a la tele, y porque ya conozco 2-3 personas que se la han comprado después de yo recomendársela, me bajé unos tutoriales de internet. O sea, bueno, lo primero que hice cuando me llegó y encenderla fue desactivarle todos estos filtros que convierten una tele en YouTube o en un videojuego, de el True HD Motion, todos fuera, filtro, color, black, no sé qué, no sé cuánto, todo fuera. Les activé absolutamente todo y le bajé la temperatura de color y tal. Y luego lo que hice fue bajarme de internet, busqué en foros, de foros de estos americanos, de gente que está loca, o sea, gente que tiene mucho tiempo libre y está mal, y lo dedica, entre otras cosas en su vida, a hacer sistemas de esto de configuración de teles. Me bajé 2-3 de los que tenían mejores comentarios, y el que vi que más se asemejaba a algo cinematográfico fue con el que me quedé. Lo tengo guardado, así que Javi Seco, escríbeme si quieres, te lo paso, te explico cómo funciona, y es facilísimo de instalar, porque te viene con tus manuales, con tus plantillas, y ya te pones a tocar, tienes que ponerlo todo manual y empezar a configurar el color, el contraste, el brillo, nada, en media, es verdad que en media hora 45 minutos te pegas, que no te los quita nadie, pero con un pendrive y la plantilla esta, sí, que ya, sí, ya lo tienes. Es un poco plantilla para dummies, para gente que no sabe, y ya está, y lo toque de chimpo, es fácil.
Pues todo eso, más cositas, Francisco.
Ahora, ¿cómo se ve en mi casa las películas en 4K? Eso sí, HBO se ve igual de mal que en todas. Tenía que decirlo. Lalo Burgat dice: hola, les mando un saludo al mejor podcast en español.
Muchas gracias.
Dicho eso, les quiero preguntar, ¿en su opinión, DC seguirá la misma ruta que Marvel y Disney y se enfocará más en las series de televisión? No hablo de personajes menores como Arrow. Yo sí veo una serie de Batman teniendo éxito comparado a The Mandalorian, por ejemplo. Saludos y abrazos.
Pero es que quitando los personajes de la Liga de la Justicia, que también tienen muchísimo peso en series, en animación. O sea, sea, al final DC tiene, nos olvidamos de ella por el éxito de Marvel en los últimos años, pero la animación le iba pegando bofetones a Marvel 30 años fácilmente, y las series, las que realmente han funcionado desde luego son las de DC, muchísimo que las de Marvel. A ver qué ocurre ahora con la oleada que nos llega en Disney Plus, pero ni Agentes de S.H.I.E.L.D. ni Agente Carter en su momento tuvieron el éxito que ha tenido desde luego Arrow, todas las cosas de los Roverso o cosas de fuera, al final de adaptaciones de otros cómics. Y yo defiendo a capa y espada todas las series de DC Universe, que es la, pues mira, otro de los posibles damnificados de la guerra del streaming. Debe ocurrir. Titanes a mí me sorprendió muy para bien. Patrulla Condenada estaba mucho mejor de lo que tenía derecho a ser. Harley Quinn hablan maravillas de ellas todos los críticos americanos. A ver quién la puede traer aquí, la serie de animación, a España. La Cosa del Pantano tuvo todos los problemas del mundo mundial, pero las críticas en general también eran bastante buenas. Yo creo que hace mucho. Nos queda, ¿va a haber una serie de Batman de nuevo? Porque insisto, es que los 60 la tuvimos. Claro. Que eso existió y que al final parecía que jamás iban a tocar Batman, y Batman salía al final de Gotham, o más o menos llegamos a bordear mucho más de lo que esperaba originalmente. A Superman lo hemos tenido clarísimamente en varios episodios de Supergirl, al propio Superman.
Y está ahora la serie esta de Lois.
Es decir, nos queda eso, el que tengamos una serie de Batman como tal. Yo creo que dependerá mucho de cómo funcione la película nueva, a ver qué ocurre con ella. Pero sí que, sobre todo, si al final, es decir, yo creo que uno de los grandes reclamos que le puede quedar a HBO Max es la serie de Batman
desde
a
luego.
Tres años vista.
Desde luego. Sí, sería eso, como dice. Bueno, sería más potente que el de Mandalorian, porque al final Mandalorian, el mandaloriano.
Lo que tiene es el nombre de la guerra de la serie de Trap, pero no es ninguno de los grandes personajes.
No, es que no
saga.
Es ni Boba Fett en sí. O sea, el mandaloriano no es ni siquiera Boba Fett, y Boba Fett en sí es un personaje muy secundario, que luego ha tenido mucho recorrido en el universo Star Wars a través de cómics y videojuegos, y se ha convertido en un personaje emblemático para los Warsis, pero que tampoco es un personaje principal, o sea, no es la serie de Han Solo, ¿no? O que sería, no. Bueno, sería el equivalente o más todavía. Así que, CJ, tengo pregunta para ti. Yo, por en torno a la parte de DC Marvel, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que DC lo ha hecho muy bien en series, y oye, ojalá que hagan una serie de Batman. Y ahí yo creo que es un Warner Media, un HBO Max, se notará, ¿no? A la hora de dar el puñetazo. A ver si se aclaran con este DC Universe y toda la que tienen montada.
María Azcona por Twitter nos decía: hola, guapos. Esto es un gran inicio, sí, señor. Siguiendo fielmente a CJ, estaba viendo Friday Night Lights y el 1 de marzo la retiraron del catálogo de Amazon Prime. Según Just Watch, no está en ningún servicio de streaming. ¿Creéis que es posible que entre en otro catálogo siendo de NBC? Gracias.
Pues aquí tenemos todo el tema de NBC Universal, con Peacock y con todo esto, ¿no? Y con Sky. Aquí,
más que de NBC, ¿de quién es la productora? Yo creo recordar ahora de memoria que sí era NBC Universal. En su momento, cuando se emitió, los tres primeras temporadas en Estados Unidos se emitieron por NBC, pero las siguientes dos aportó dinero un canal por satélite que se llama DirecTV en su momento, que la rescató, que también, si no recuerdo mal ahora de memoria, apoyó un poquito para el tema de Aníbal, que estaba dentro también de AT&T una vez que ayer compró NBC. Y yo creo recordar que era NBC Universal la serie, ¿no?
Está producida entre NBC y Warner Bros.
Pues entonces puede ser un pitote interesante y divertidísimo. ¿Quién exactamente tiene Friday Night Lights?
Aquí hay guerra del streaming también.
Yo compraría el Blu-ray o el DVD de todas las temporadas, sobre todo si te has quedado a mitad de la tercera, porque si hubiese sido antes, tenía que va, pero la tercera, la segunda temporada tremendamente fallada por momentos, así que sigue teniendo grandes lugares en el que, bueno, hay cosas que ocurren que nunca se vuelven a nombrar en el resto de la serie, que estuvo partida a la mitad de los episodios por la huelga de guionistas, pero el resto es una verdadera y absoluta maravilla. La de la primera, la tercera, la quinta, además es una de las series que mejor se ha sabido reinventar a mitad de su recorrido. Es espectacular el giro que te da entre la tercera y la cuarta temporada, de donde antes estabas apoyando, ahora apoya justo lo contrario. De verdad, es una verdadera maravilla. Y es una serie para mí mítica, porque es una de las primeras series que yo recuerdo ver con Lorena regularmente. O sea, desde empezar a salir y verla, y es de las primeras en las que empezamos a verla semana a semana y estar los dos enganchados y tener un poquito de esa serie filia para poder hacerla dentro y fuera de series. Yo le tengo muchísimo cariño y es una grandísima serie, de verdad. Aquellos que no lo habéis visto, hacerme caso como hizo en María, no es una serie solo de deporte, pero es una serie de deporte. No es una serie solo de adolescentes, pero lo es. Es una serie sobre personajes maravillosos que recordaré durante muchísimo tiempo.
Pues nada, sí, está complicado. Es que aquí, mándame una. Es que aquí todo este tema ahora con las guerras del streaming y eso, y cuando en su momento no existía todo este lío, a día de hoy con los contratos con productoras, es bastante, bastante complicado. Isma desde Twitter nos dice: ¿creéis que dentro de unos 2 años Apple TV Plus tendrá un producto muy consolidado a la altura de HBO?
Yo, A ver, aquí el gran problema es el catálogo histórico, que al final comparar con un HBO que lleva 20 años produciendo, más tiempo produciendo series. Claro. Fraggles viene de antes y teníamos la serie del show de Larry Sanders previo, pero al final...
Pero que sea la edad de oro de la televisión.
Cojamos desde
la
Los Sopranos y Sexo en Nueva York para acá, son 20 años, ¿no? Dicho eso, ahora cuando estamos grabando, yo creo que lleva, cuando ahora analizas para atrás y vuelves a toda esa oleada más o menos de críticas, que al final fueron críticas magnificadas de un episodio solo de la serie, bueno, de la cabecera que tenían ellos con The Morning Show. A ver qué tal le funciona en la segunda temporada. Yo creo que han enganchado tres series, empezando por Mystic Quest, que es muchísimo mejor de lo que podíamos esperar tenerla. Little America, que es una pequeña joyita para ir conociendo poco a poco con sus episodios independientes. Y luego esta Visibilidad, que al final fue un proyecto que ellos enarbolaron y que tienen... que estreno y que al final con una sola serie te lo colocas. Es decir, realmente sí. lo hemos visto, lo vimos el año pasado con Chernobyl a nivel mundial. Lo hemos visto en nuestra pequeña burbuja de la serie fila española, ahora con el último show, la serie Aragón Televisión. Tu pregunta hace dos meses que era Aragón Televisión y porque tenía el nombre de Aragón delante. Si no, vive tú quien le eche y va a saber lo que es eso. Chico, y ha sido cuestión de dos episodios.
Sí, se han colocado. ¿Eh?
Y ya al momento los conoces. Yo creo que la han tenido con Demon's Show, a lo mejor le falta otra. No creo que sea que vaya a ser ninguno de los grandes proyectos que tengan como Cuentos Asombrosos ahora mismo, que a lo mejor tiene un episodio que funciona, pero creo que las series antológicas es más complicado que tengas ese efecto arrastre de semana a semana.
Sí, pues lo ha conseguido Black Mirror y poquitas más. Al final.
Quizás le falta eso, ¿no? El tener una serie que esté en la conversación semana tras semana, como yo creo que querían conseguir con Demon's Show y no consiguieron, o con Para Toda la Humanidad y tampoco acabaron de conseguir. Quizás le falta eso, algo que sí que vayamos a comentar, pues como está ocurriendo con El Visitante, por ejemplo, sí. Que era una cosa que ellos no esperaban para nada, yo creo que HBO, y que al final les ha funcionado muy, muy bien, y cuando te funciona muy bien, pues el modelo semanal, especialmente si no tienes otra cosa que comentar, pues te amplifica. Eso es lo que yo creo que, y normalmente en estos casos no suele ser la serie con todas las grandes estrellas, que a veces sí, y por ejemplo con Big Little Lies ocurre con HBO. Sí, sí. Pero yo creo que puede funcionarles y a lo mejor la segunda temporada sí que les va. ¿Eh? Sí. Dicho eso, para dos años, yo creo que estarán consolidados. Creo que igual que ocurre con Amazon, la apuesta de Apple no es si en un año si esto no ha funcionado más para atrás. No, aquí tiene un proyecto a cinco años y muchísimo dinero invertido con muchísima gente.
Hombre, yo creo desde luego que es el objetivo, ¿no? Habrá que ver si lo consiguen o no. También con esto de la televisión, y muchas veces lo hablamos, ¿eh? Porque parece como que haya recetas mágicas, recetas secretas, y si alguien tuviera la receta, tendría mucho más dinero del que tienen los creadores, incluso que tiene Ryan Murphy, ¿eh? O un Shonda Rhimes. Al final la receta secreta es muy complicada. Hay veces, pues lo que tú comentas de Chernobyl, es que ni desde el equipo, ni desde el canal, ni desde la productora, confiaron en ella o la apoyaron, y de repente fue una sorpresa para todo el mundo decir ¡wow! Incluso para la gente de dentro de HBO, que lo sabemos fehacientemente, que dijeron ¡ostras! Lo que tenemos aquí. Nadie se lo esperaba. Entonces, hay proyectos que luego vienen con mucho bombo y platillo y son un bluff y se deshinchan. Yo creo que el objetivo es estar ahí. Lo que tú dices, el bagaje de la tercera edad de oro de la televisión, de HBO, de Los Sopranos, de Wire, Roma, Band of Brothers, A Dos Metros Bajo Tierra, Sexo en Nueva York, eso no se lo va a quitar ya a nadie. Y Apple, por muy Apple o por muy quien sea, en dos años no va a conseguir todo eso. Yo creo que es el objetivo de que se coloque entre una de las imprescindibles.
Sí, ahí la otra parte es qué ocurre en diciembre, o qué ocurre, mejor dicho, en septiembre, cuando caduque el mes gratuito que se pagó a todo el mundo que se compró el iPhone del año pasado, de lo que hay. Ahí
van a tener una piedra de toque,
Si van a dar de cifras o no de suscriptores, que es una de las grandes dudas. Ahora tocaría en la siguiente de inversión. Si van a cambiar algo con el cacharro en sí, con el cacharro físico, si van a abrirlo a más sitios y cuánta gente va a renovar, ¿no? El churn que dicen los americanos, la renovación que tenga de suscriptores, evidentemente ese sí que es un punto grande de inflexión de si todo el mundo estaba aquí mientras era gratis y ahora todo el mundo se ha cambiado.
Sí.
Y si no, ese mes al mes siguiente, porque recordemos que el cargo se va a hacer automáticamente, salvo que te des de baja, con lo cual igual sí que ese primer mes lo cobran, pero el siguiente mes no. Eso es, yo creo que para el final de año sí que va a haber bastante artículo y bastante análisis de repente el 40% se ha alargado, el 80% se ha alargado.
Hombre, esos se están preparando ya, esos borradores están abiertos en las reacciones. Yo por la parte Morning Show creo que sí que han encontrado un drama más o menos de prestigio que le ha funcionado bien. Yo la he terminado de mal, no la he terminado hace demasiado y está genial. Y con Mythic Quest creo que han conseguido también su comedia para los próximos 4 o 5 temporadas, igual que con The Morning Show.
Y que están haciendo series de temporadas. Que la otra cosa, por ejemplo, hablábamos sobre la producción no hace demasiado, Francis y yo, de la producción propia de HBO y también la de Movistar Plus. No tienen tantas series de muchas temporadas. En drama tuvimos Velvet y la funcionó muy bien las comedias, pero nada en drama, y HBO todo lo que nos está planteando, hasta donde nosotros conocemos, que a lo mejor 30 monedas tiene continuación, pero para 3 se plantea como una miniserie, yo creo, desde el principio. A lo mejor lo de Manolo Burlón sí que tiene una continuación, pero tira más por la parte de comedia. Uh-huh. Y en cambio, sí que todas las cosas que ha planteado Apple a día de hoy, tanto Dickinson por la parte, si no de comedia, sí de una cosa más ligera de 30 minutos, pero para toda la humanidad, desde el principio el planteamiento es aquí vamos a tener 4 o 5 temporadas sin ningún género de duda. The Morning Show, desde el principio, estuvo renovada por una segunda temporada y no recuerdo.
Están todas, ¿no? Renovadas, o sea, por una
todas,
segunda.
Todas están desde el principio confirmadas.
Si sí, no han hecho, de momento una miniserie no han hecho.
Lo primero, lo que tenemos son, todo lo que tenemos de miniserie son episódicos, eso.
Sí, Little America o Visibilidad, pero bueno, que es una serie documental que el sentido es que se quede ahí.
O lo que tenemos de por episodios ahora con eso, tanto Little America como Cuentos Asombrosos, que es todo, de antología. A ver, Miguel Pastor, este no sé si lo conoces. Desde Twitter dicen, soy oyente vuestro y lector de la web. ¿No creéis que escribís si habláis poco sobre familias americanas con 3 hijos y sus historias personales a lo largo del tiempo?
No me suenan ese tipo de series, yo es que no
estoy
las veo.
Estoy totalmente de acuerdo, Miguel. Hablamos muy poco de This Is Us por una razón, y es que al final...
Yo creo que es muy mala, Miguel Pastor, que es porno emocional, Miguel Pastor, por eso no hablamos de ella.
La gran duda de este tipo de series es... es indudable que se ven, pero realmente la gente quiere conocer más información. Yo creo que al final podemos tener series, yo estoy seguro que de Huawei 5.0 hay un montón de gente que la ve, hay un montón de procedimentales que aquí se ven en canales en abierto, de canales de pago. El asunto es cuánta gente de esa busca información adicional sobre esas series. Hay series mucho más minoritarias sobre las cuales sí que hay esa búsqueda. Netflix, el efecto de Netflix de aparece en la home de repente no sé qué y sabes que la gente está sacando el móvil y mirando esto que leche es una cosa que nosotros vivimos día a día con la analítica. Y yo creo que This Is Us es una serie, pues sí, para comentar la Outlander, yo creo que también le ocurre exactamente igual, que posiblemente tendría su nicho y tiene sus comentarios, que la gente que la sigue ferventemente, no todo el mundo como Miguel, pero sí, en redacción tenemos dos, tenemos a Miguel y tenemos a Juan Galonce, que
aquí
es
está, de las series total. Que, ojo con Huawei 5.0, que el artículo que publicó Antonio Rivera es de los más leídos de lo que llevamos de mes, ¿eh? Ojo, cuidado con Huawei 5.0,
cosas
¿eh?
Que no sabes.
De los final, más leídos. De
¿cómo lo llega de eso? Mes. ¿Cómo llega la búsqueda? ¿Qué es lo que hay? Y que tampoco hablan tanto en medios. Esa es una de las grandes... cosas que jugamos de la serie generalista realmente tiene ese público.
Es más un público silencioso, ¿no? Que menos ruido en redes sociales, menos activo. Quizás, bueno, Miguel Pastor, para quien no lo sepa, es el productor de eventos de fuera de series, quien lleva los live, eso, y quien produce los eventos fuera de serie, y que también se pasa bastante por los micros de la cadena de podcast, que últimamente está participando mucho en los reviews. Próximamente lo escucharéis en el del Visitante, grabaremos review del Visitante, y él va a estar porque ha sido de los que ha estado ahí desde el principio, mega forofo de la serie.
Y eso es lo que hace ahora, porque Miguel, para los viejos del lugar, los que nos oyen de hace muchísimo tiempo, desde la época clásica de los podcasts de fuera de series, era la primera persona a la que nosotros mandábamos a los incipientes saraos que había de Madrid.
Fue el primer canapero fuera de series.
Y nos escucha, o sea, Miguel es la persona que más podcast escucha del mundo mundial. No hay podcast en España que no conozca y que no sepa cómo hay. Y ya no solo que lo conozca, sino cuándo se emitió la primera vez, a quién llevó el tercer programa de invitado, qué es lo que había alrededor. Sí, eso sí. Se lo tiene totalmente mentalizado, ¿no? Y era la persona que regularmente teníamos en conexión, en directo. De repente se ha presentado esta serie por no sé quién y va acreditado por fuera de serie, las primeras veces que acreditamos a alguien. Toma, conoces, eso de ahí.
A ver.
Vuela el papelito. Frankie está abriendo el palo.
Vamos a sonorizar cómo se abre el papelillo.
Sonorizado está.
Otro también de aquí del lugar, CJ. PJ Cleaner, desde Hombre. Twitter. Dice, ¿es cierto lo que dicen de que os relacionáis con murcianos y hasta le tenéis cariño? Venga, a mojarse y muchos puntos suspensivos, que siempre me fascina de PJ Cleaner. Voy a aprovechar hoy el gran cunar de los oyentes para decirlo. Cada vez que nos manda un comentario en los Power Ranking pone muchos puntos suspensivos. Este tiene 8 puntos suspensivos.
Para que no se te olvide.
8.
Yo, no es que me relacione, yo adoro a la gente murciana. Estoy casado con una murciana para empezar a hacer. Murcia me parece un lugar sencillamente maravilloso. Aquellos que no conozcáis, ya no solamente Murcia capital, sino toda la provincia barra región. Que al final lo que tiene, porque no es comunidad autónoma, es región, es una cosa que a mí me encantaría. Yo no descarto, pero vamos, en absoluto. Y yo me siento mucho más identificado, por ejemplo, con Murcia que con Valencia. No diré lo que es, no lo te digo, porque se lo conoce perfectamente, pero es cierto. Es decir, Alicante es una
¿quieres
provincia...
¿Quieres abrir ese melón, CJ?
Es que Alicante es una provincia tremendísimamente rara, porque al final el bloque que tenía, sobre todo la Sierra de la Aitana con Alcoy, hacía que de la parte de lo que es la Alicante a día de hoy, claro, de Alcoy para arriba, tengan muchísimo, porque su salida natural era el puerto de Valencia para las exportaciones, era hacerlo, el idioma evidentemente que tenía muchísimo más valenciano de Alcoy para arriba también que se hablaba que de la parte sur, y luego la zona de la Vega Baja se siente mucho más cercana a Murcia porque comparten muchísimo tanto la vida de la agricultura como el tipo de cultura, y luego Alicante es una ciudad extrañísima de la medio de absolutamente nada. Elche tiene cierta relación con la Vega Baja, pero tampoco exactamente lo mismo. Entonces es una provincia conformada por varias cosas extrañísimas. Yo voy voy regularmente a Murcia, pues yo creo que una vez al mes. Iba mucho más tiempo antes porque mi suegro también trabajaba allí y nos íbamos a visitarlo prácticamente todos los meses, el pobre hombre, que en paz descanse. Y yo, como digo, tengo muchísimo cariño en general a Murcia y especialmente porque mi mujer es de allí, así que sí, todos los santos días tengo muy buena relación con ellos.
Pues yo que no conozco Murcia, este sábado pasado voy a estar en Murcia, voy a conocer Murcia, además con PJ, que PJ espero que me haya invitado mucha cerveza y muchas cañas y muchos gin tonics, porque está feo que a uno que vaya a ver tu tierra lo hagas pagar, ¿eh?
La parte del centro es preciosa, el mar menor es precioso, Cartagena es muy, muy bonita, toda la parte romana, más allá, evidentemente, es que al final
no, no conozco nada.
Que fue la nueva
nada
Cartago, de es decir, sí, sí. Y es cierto que mucha parte que está enterrada, pero tanto el anfiteatro como la parte del puerto la han dejado muy bonita, de cosas que yo conozco casi sin más, y siempre había sido a lo que se ha mirado Alicante. O sea, durante muchísimo tiempo, a nivel comercial, pues ahora, por ejemplo, los alicantinos, cuando son las fiestas en Alicante, nos vamos a Murcia, al IKEA. Yo recuerdo la época de mi parte, la época de mi padre, se iban al Corte Inglés. Yo recuerdo los primeros sitios donde me llevaban a mí habitualmente era cuando era pues el 9 de octubre, que es festival de la Comunidad Valenciana y en Murcia no, o San José en un momento dado, o en la fiesta de Hoguera, ves caravanas de coches de Alicante. Antes lo iba por el Corte Inglés, ahora que ya lo tenemos aquí, ahora es para IKEA, hasta que nos abran una, si algún siglo de esto se abre en Alicante, toda la gente va para allá para comprar, ¿no? Y al final, yo tengo mucho cariño, mucho. Si Susito en Twitter nos dice: ¿cuántos sois en la empresa? ¿Cobráis por trabajo hecho o un fijo mensual?
CJ,
¿Cuántos somos en la empresa? Nadie.
Muchos.
Somos media persona. A ver, pues tenemos gente contratada en la empresa y luego colaboradores puntuales que cobran por trabajo hecho. Al final, lo que tenemos de formato es lo que podéis ver en la web y lo que finalmente tenéis. La redacción está compuesta de forma regular y están los tres contratados, tanto Álvaro como Menean Such como Valentina Morillo, más recientemente, que es la última incorporación, como decía Francis previamente. En la parte de producción de podcast está María Santonja y al final también de coordinación de todos los podcasts y de elaboración para terceros. Tenemos a Francis pues todo el puñetero día, que al final es el que coordina, porque yo tengo 1,000,000,000 de saraos, como toda mi puta vida he tenido funcionando. Iñaki en toda la gestión de las redes sociales y la edición de vídeo, la preparación para las cosas del live. Y luego tenemos los colaboradores habituales, que es así que la gente que tenemos, a Marichula Zabala, que leeréis, lo escucháis sobre todo en los podcasts, Antonio Rivera, que está circunstancialmente este año de Erasmus, Miguel, que coordina toda la parte de los eventos, Alberto Rey, que colabora con los podcasts, presenta los live y además evidentemente está con sus columnas semanales, sus artículos como ese maravilloso que le hizo de entrevista hablando precisamente del último show a Miguel Ángel Tirado, a María Nicole Corto recientemente, y a Juan Galonce, que escribe sobre todo pues un par de artículos sobre todo al mes aproximadamente.
Sí, series europeas y británicas principalmente. Es nuestro crítico de series europeas y británicas de cabecera.
Y ahí estamos viendo. Yo creo que hay gente que en algún momento, sobre todo al principio en el que habríamos o que teníamos más gente alrededor, que vuelvan a colaborar con nosotros. Tenemos alguna incorporación que tanto en podcast como en web que estamos viendo. Sí es cierto que lo que estamos intentando, yo creo desde hace un año y medio, dos años, es que quien venga, venga habitualmente, no que haga dos artículos como tuvimos algunos
años. Sí, hemos ido fortaleciendo el equipo, ¿no? Sí, 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 lo que tú dices, y dar ese paso de tener un equipo muy fuerte, una redacción muy fuerte, y somos un equipo bastante grande, ¿eh? Lo tonto. No te digo yo que nos haría falta más gente, siempre hace falta más gente para esto de las series, que ya se ha visto las series que se estrenan, pero sí que tenemos un equipo bastante grande y consolidado, que yo creo que es uno de los grandes pasos que hemos dado en estos tres años, que es tener ese gran equipo de seriéfilos y de profesionales al frente. Porque además, incluso la gente que no está en redacción, como María Santonja, que está al frente de la producción de los podcasts de fuera de series, o Miguel Pastor al frente de la producción de eventos, o Iñaki, que está en redes sociales, son todos muy seriéfilos. Bueno, de hecho, María ha estado mucho tiempo como redactora y sigue escribiendo en la web, especialmente las críticas de Walking, pero también algunos otros contenidos. O eso, Miguel Pastor participa activamente como podcaster en la cadena de fuera de series, pero sobre todo esos son grandes seriéfilos.
Toma, no te anda.
A ver, me encanta por la pregunta anterior, las preguntas del dinero, que siempre hay una. Las preguntas del dinero siempre nos las hacen. Me encantan las preguntas del dinero.
Eso está mal.
A ver, Javi Suárez, también.
Hombre.
Gran conocido aquí de la casa.
¿Cómo estamos, querido?
Nos dice: feliz cumpleaños. Vamos muchas con dos gracias. Preguntitas. Uno, CJ, ¿qué sientes cuando ves que fuera de series ha dejado de ser, entre comillas, tu niño para convertirse, entre comillas, en el alma de muchos?
Yo creo que todo tiene en esta vida una serie de momentos y de épocas, ¿no? Alguna vez me ha ocurrido de el fuera de series clásico, cuando yo hablo de fuera de series clásico, tuvo su momento de vida, tuvo su regular, tuvo su lugar, ¿no? Y tiene y en esta vida yo creo que tienes que aprender a que todo tiene su momento, todo, si no termina, porque no todo tiene por qué terminar, sí que muta y cambia y se reforma, ¿no? Yo estoy tremendamente orgulloso de cuando ahora miro fuera de series, que es un nombre que al final se me ocurrió a mí, pues eso, a mí o a mi mujer o a mi hermano, Dios sabe quién sería, pero se pierde en el principio los tiempos hace 13 años a lo tonto, y que siga siendo el mismo nombre de eso, del medio que a mí me gustaría leer, o que me gusta leer todos los días, mejor dicho, en España de referencia. Así que, ¿puedes tener nostalgia por aquellos momentos? Pues sí, pero sobre todo porque me fastidia no poder hablar con mi padre y con mi hermano como antes lo hacíamos, el vernos, y nos cuesta, Dios ayuda, el poder vernos.
Pero hay que decirlo porque son unos canallas, ¿eh? Porque muchas veces nos escriben por Twitter y tal, y por iVoox de, oye, que vuelvan Jorge, don Carlos, echamos de menos, hemos hecho mil intentos de que vuelva a grabar programas y es muy complicado. Tiene la agenda, bueno, Jorge está en Bruselas trabajando, tu padre está en todas partes trabajando, no está en Bruselas, está en todas partes, y es muy complicado juntarlos de nuevo, pero es verdad que lo echamos todos de menos, ¿eh?
La excusa es como ahora, de cómo hace mi padre con la serie de cuando se jubilen, no lo sé yo, si cuando se jubilen lograremos quedar o no, ya veremos a ver qué ocurre, sí, porque al final no lo pasamos bien. Y también lo que te digo, yo creo que todo tiene sus etapas y todo tiene sus momentos, ¿no? Y el momento que nosotros hacemos el programa hace 10 años a día de hoy ha cambiado muchísimo el panorama, ha cambiado muchísimo el acceso, ha cambiado muchísimo todo lo demás, pero pues eso, con añoranza en el sentido de que recuerdo los buenos momentos, pero estoy tremendamente contento de lo que está a día de hoy, y me consta que tanto mi padre como mi hermano también lo están, y que lleven el nombre fuera de series, una cosa a la que a ellos les gusta verse representados a día de hoy.
Y luego también nos decía, ¿qué espinita clavada tienen en cuanto a entrevista programa que no hayáis hecho en estos 3 años?
Entrevistas, yo creo más que espinita clavada es el encontrar el formato. Yo creo que tuvimos un gran arranque con lo de Berto Romero que tuvimos en su momento. Yo creo que ese tipo de hacer, porque además el medio se presta a eso, especialmente en podcast, ¿no? Que yo al final es lo que tiro más que... Yo tengo la espinita de, igual que empecé a hacer la carta del director las primeras semanas, el no volverlo a retomarla, pero es mi mal endémico de la cantidad que me cuesta sentarme para escribir en general. Esa es una de las cosas que siempre tendré ahí, pero soy plenamente consciente. Pero en el micro, que al final no me cuesta tanto sentarme delante, yo creo que ese tipo de entrevistas que vemos en otros formatos, ahora cuando escucho, por ejemplo, todas las semanas TV Top 5, que tienen siempre una entrevista de en torno, no quizás tan larga, pero sí de 30 minutos, 40 minutos con creadores y con showrunners, ese es un modelo que especialmente en podcast yo creo que funcionará muy bien, y esa es una cosa que deberíamos explorar a medio plazo el poder tener, ¿no?
Sí, yo más que eso, entrevistas, programas que no hayamos hecho, de cosas que hayamos en sí perdido, que se nos hayan caído, tengo mala memoria para lo malo, tengo muy buena memoria para lo bueno, y mi cerebro me protege de lo malo que me pasa, si tengo muy mala memoria. De cosas así, eso, me encantaría retomar el primer plano, pero al final he hecho como 7 intentos y la vida, y siempre tenemos cosas que creemos que son más importantes, sobre todo a nivel de la empresa, de la estructura y de que todo vaya bien, que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo físico, mental y de todas partes. Pero yo incluso así, las cositas sí que tengo que más tal, son proyectos chulos que hemos tenido que se nos hayan caído, sí, en alguna producción de podcast, que además recientemente hemos tenido alguna que no vamos a nombrar, pero hemos tenido 2-3 proyectos súper chulos, súper guays, que han estado a punto de salir y en el último momento, pues por diferentes avatares, porque no terminan de encajar, por presupuestos, por diferentes circunstancias, se han quedado por el camino. Y eso quizás son las cosas que más así más... Porque bueno, en web o en cuanto a entrevista, pues a veces se nos ha caído alguna cosa y tal, pero bueno...
Pero no suele ser tan habitual, ¿no?
No suele ser tan habitual.
Porque realmente...
Y si no tienes una, bueno, pues luego tienes otra. Normalmente eso es lo que pedimos, de ir a un servicio, entrevistar a alguien, siempre lo tenemos. En eventos, por ejemplo, sí que hemos tenido, entre comillas, bastante suerte. Y no suerte, es que trabajamos mucho en conseguir las series, y bueno, y vamos a tener series muy chulas en lo que queda de aquí a verano, ya veréis. Y en ese sentido, creo que bastante de las cosas que nos proponemos, como somos, yo le llamaría pesados de cachondeo, pero no, curramos mucho, al final lo conseguimos. Eso quizás en podcast es lo que más me duele, que se nos haya caído una cosita últimamente, porque además han sido más o menos recientes, ¿no? En los últimos 3 meses. Pero en general, eso, solemos conseguir lo que somos afortunados.
Yo creo que si hubiese tiempo infinito, o al menos los días tuviesen 30 o 40 horas, sí que el modelo que tenemos tanto en Vikingos, el podcast oficial, como en... Tenemos muchas series a las que valdría la pena hacer un comentario semana a semana, ¿no? Yo creo que esas siempre vamos a encontrar alguna que tener, pero al final, pues, el tiempo lo tienes finito. También creo que no puedes cansar a todo el mundo, y esa es quizás la que hacemos, que al final lo comentamos entre nosotros y lo hablamos entre todos, pero sé que con un micro delante nos sentamos por 30 minutos de análisis de prácticamente casi cualquier serie interesante, yo creo que nos podría salir.
Sí, somos bastante supervivientes, ¿eh? Cuando se nos cae algo ya estamos dándole vueltas a la próxima de, bueno, venga, pues vamos a una cosa que sea más gorda y mejor, y nos resarcimos rápido. Ya veréis, que ya veréis de cosas que tenemos. Vamos con la siguiente pregunta.
Más preguntitas tenemos por aquí. Inma Gómez en Twitter nos dice, ¿habéis encontrado dificultades para hacer vuestro trabajo? Cuando vais fuera de España, si es que vais y decís el medio, ¿les parecéis raros o fuera hay más medios parecidos?
Pues yo creo parecidos, bueno, a lo que le llaméis parecidos, no sé si parecido lo llamáis especializados en serie o que solo toquen series. grandes o que sean más indies como nosotros, que hoy estaba hablando con Miguel de una cosa y me he dado cuenta que somos el medio de comunicación indie de, somos la película indie de los medios españoles, o la serie esa indie. Pues no sé si hay proyectos así tipo de fuera de series, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Estados Unidos, por ejemplo, Phil School Rejects podría ser más o menos similar al nuestro, pero el cine.
Todo el mundo toca cine, mucho de la gran mayoría de la gente toca cultura en general. Ringer toca cultura, Vulture al final tienes deporte exactamente igual.
Sí, pero estos indies son poco, ¿eh? Ringer y Vulture, madre
no,
mía.
Pero yo creo que no hay. Es que de series solo es una cosa extrañísima, porque lo normal es que haya evolucionado a partir de una cosa de cine que entonces toque series o que sea de cultura popular en general, ¿no? Yo creo que series que yo conozca sin más.
¿Medios exclusivos?
Blogs, sí, o cosas muy personales o proyectos personales, pero en medios como tal, yo creo que no. El que sea indie, yo creo que no. Y luego, en cuanto a si nos hemos encontrado otra base, yo creo que al final, a día de hoy, desde luego, en lo que nosotros tocamos, hombre, yo creo que todo el mundo nos recibe y todo el mundo tenemos sí, tanto sí. Y hablamos con todos, ¿eh?
No, y que ya a día de hoy tenemos un volumen bastante grande. Entonces, a ver, que siempre nos han tratado bien, ¿eh? Y cuando empezamos y éramos pequeñitos, nos trataban bien, no nos daban el tipo de acceso que nos dan hoy día. Lógico y normal, porque cada uno se ve también a sus números y a sus jefes y a sus superiores, pero siempre nos han tratado muy bien, nos podemos quejar muy poquito. A día de hoy, pues nos reciben con los brazos abiertos porque nos tratan bien y porque también nos lo merecemos, que yo creo que hoy lo podemos decir que estamos con los oyentes y con nuestra gente.
Tomanda,
en cuanto a viajes internacionales, sí que salimos bastante. Vamos por todo el mundo. De hecho, ayer me llamaron para... Bueno, ayer... Hace 4 días me llamaron por una cosa de Londres. Sí que nos vamos bastante a Londres y hemos ido a Francia y hemos ido a un porrón de sitios y siempre muy bien, ¿no? Muy guay.
Yo creo que sí.
Antonio Rivera también, mira,
hombre,
este me suena.
Hablando de Londres.
Antonio, tira. Me suena. Pues mira, Antonio, la llamada esta tenía que ver contigo. No te lo he dicho todavía, pero que sepas. Si estás escuchando el programa, que te lo tengo que contar, ¿vale? Dame un toque. Nos dice, ¿qué material sobre series consumís más? Escrito en podcast, puntos suspensivos.
Yo muchísimo no, mucho podcast, pero no tantísimo como antes, y leído sí. Yo creo que los 6-7 críticos de referencia, especialmente americanos, además de fuera de series, que intento repasarlo como mínimo todas las noches, tanto costarme todo lo que hemos publicado durante el día. Aunque, como tenemos el canal interno en Slack de comunicación, cuando y anunciamos cuando una cosa se va a publicar o está prevista para publicarla, si tengo cierta tranquilidad me gusta leerlo en ese momento, pero si no, hacer el repaso al final del día antes de dormir. Y sí, los 5-6, los Sepinwall de turno, los en su momento Tim Goodman, ahora que lo ha dejado, pero los Feynman del turno, ese tipo de gente, me gusta leerle todas las críticas que tenga. Así que yo lo intento. Y luego en podcast es cierto que algún episódico, me gusta seguir los oficiales de NBC porque creo que hacen muy buen trabajo con lo que tienen de sus comedias. Yo creo que TV Top 5 es el que más en forma está a día de hoy. Yo creo que es un programa de repaso que lo hacen muy, muy bien entre los dos. Y antes escuchaba mucho más podcast, eso es cierto. Pero ahora tengo menos trayecto, casi todo voy en coche para ir de vuelta. También depende de la época. Esas dos cosas fundamentalmente.
Yo lo que más con diferencia web, o sea, texto y en formato web. Sí que al final, como... Y es algo que muchas veces le doy vueltas, como leo todo lo que sale fuera de series y escucho todo lo que publicamos de podcast de fuera de series, al final ya tengo tanto contenido de series en texto y en web, que en texto sí que leo de otros medios, sobre todo medios norteamericanos, pero también medios españoles. Podcast escucho muy poca cosita. Antes, por ejemplo, sí que he escuchado mucho podcast de series, pero... O no estaba todavía en fuera de series, o que escuchaba, era oyente de fuera de series, o fuera de series tenía el podcast de fuera de series y no tenía más, por lo cual era uno a la semana. A día de hoy, como tenemos como mínimo 4 a la semana, 6 semanas que tenemos 5 y hasta tenemos 6, ya es. Tengo no saturación, pero sí mucha información sobre series. Así que en texto sí que leo mucho, sobre todo por estar al día y tal. En podcast sí que lo. Casi todo lo que escucho últimamente son podcasts de comedia y de humor. Sí que escucho, pues, esto, La Vida Moderna, el Si Sí o Si No, Comedia Perpetua. Escucho un mollón de... Sobre todo podcasts de comedia, porque la parte de te va de un poco más. A mí me gusta mucho el tema de la comedia y, bueno, y es algo más diferente. Pero quizás sí. Antes, por ejemplo, leía bastante el libro de series. A día de hoy también leo menos, pero falta de tiempo. Y cuando tengo algo de rato de ocio, me gusta más leerme una revista de historia, un cómic, que es casi lo que más leo.
Está muy enganchado los cómics últimamente. últimamente, ¿no?
Comics leo muchísimo. Sí, que por cierto tengo que ir por Ateneo, que ha salido el Patrulla X2 y todavía no lo tengo. Bueno, en el tiempo que me estáis escuchando ya sí que lo tengo. Y ya creo que me lo he leído y todo. Sí, cómics sí que estoy leyendo. Me tengo un enganchón fuerte a los cómics, ¿eh? El otro día me lo dijo mi suegra, me dijo, estás todo el día con los cómics, ¿eh? Sí. Me miró con cara de... Niño, me tienes preocupado.
Tú no estás friki cuando yo te conocí.
Sí, últimamente leo muchísimo cómic. Pero bueno, es parte de la cultura popular que a nosotros nos gusta mucho, igual que me pasa con los juegos de mesa. Y que se sale de lo nuestro, que también necesitas desengrasarte, sí, y oxigenarte.
Y eso me ocurre con el deporte, y es cierto que este año, como estoy medio peleado con el béisbol, no sé si lo veré o no, después del cabreo que llevo con la transferencia de Mookie Betts en los Red Sox, pero ahora Madison que la convenció para ver el golf, y veo eso, y luego alguna cosa de canal de YouTube, precisamente de juegos de mesa, o de algún, no tanto realities, pero programas de cocina, por ejemplo, me gusta bastante, pues precisamente me ha llegado la notificación de la nueva temporada de Ugly Delicious que llegaba en Netflix, y al final sé que veo ese tipo de cosas, por eso, por lo que dice Francis, de al final necesitas oxigenarte,
quieres es que nosotros estamos muy metidos, es que nosotros tenemos la cabeza metida mucho en las series todo el día, ¿eh? Y yo luego, de hecho, a lo que más tiempo de ocio le dedico es a ver series. Entonces, eso, si leo algo o te vas a escuchar un podcast, sí que busco. Mi cerebro necesita también oxigenarse de otras cosas. Yo, por ejemplo, en el deporte, como el Madrid lleva dos temporadas tan malas.
Pero porque te empeñas en ver solo fútbol. Malas. Tienes que abrirte.
Ya.
Ve fútbol americano, ve béisbol y la cosa cambiaría.
Lo necesito,
Ahora con las Seis Naciones, habrá un gran momento.
Necesito. Y eso, el clásico el otro día lo vi, menos mal, me llevo una alegría, que también te digo, no la habíamos ganado después de tanto tiempo de penurias. Pero estoy, por ejemplo, hace un par de años sí que... Los domingos por la tarde siempre ponía fútbol y el partido que tocara. Me veía un partido, dos partidos, incluso mientras me echaba un juego de mesa y tal, y tenía un partido de fondo. Este año estoy muy desenganchado. También porque hace un par de años para atrás jugaba al Comunio y como ya no tengo tiempo tampoco ni para jugar al Comunio, hombre, el Comunio quieras que no, pues te hacía ver más fútbol para descubrir a las jóvenes estrellas.
El otro día estaba tratando de recordar cómo se llamaba la leche esa de la liga, esa del Comunio, y no salió el nombre. Claro. Sí, porque tenía un alumno de periodismo que ahora están junto a la parte de que les pido que empiece hacer un par de empresas y estaba hablando de una cosa para Eurocopa y digo, yo creo que aquí una cosa podría funcionar es o bien con apuestas o bien, y no me salía la puñetera palabra Comunio. Me salía la Liga Fantástica de Marca todo el rato, pero Comunio no me salía ni para Dios.
Pues me pegué enganchón fuerte al Comunio, ¿eh? Que tengo que decir que los tres años que jugué gané las tres temporadas consecutivas. CJ, por si los oyentes quieren saber este dato.
Esa es muy larga, esa ya la última, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que con esta ya cerramos.
Venga.
María Vicente desde los Power Rankings nos dice, hola a todos, enhorabuena por el trabajo realizado. Da gusto escuchar un podcast en el que se aprende tanto y realizado con tanta profesionalidad. ¿Cómo veis el estado del podcasting dedicado a series de televisión en España? Sé que seguís a varios podcasts americanos, gracias a vuestra recomendación sigo alguno de ellos, pero también sois seguidores de podcasts dentro de nuestra fronteras. Yo también soy seguidora de OTV y del Sofá a la Cocina. ¿Algún otro que destacar o seguiré escuchando religiosamente?
Yo lo comentaba antes, Francis, es cierto que O Televisión como tal nace un año antes que fuera de series. Originalmente es un programa en el que tocan cómic y en el que tocan cine, que tuvo también una transición muy grande en un momento dado, en que la gente responsable, excepto el señor Mirindo, se fue y él lo retomó y tenemos el O Televisión que tenemos a día de hoy, del Sofá a la Cocina, que vamos a contar, ¿no?
Pues igual, tenemos a Valen en el equipo.
No, tenemos un montón. Al final tenemos gente de podcaster que bueno, pues Marina, por ejemplo, sí que ha dejado un poco de hacer, pero María sigue haciendo con
Richie Fanfiction, claro.
Fanfiction de una forma regular. Yo es cierto que al final, pues eso, de los compañeros de lo que tenemos, al menos sí que los descargo. Otra cosa es que oiga algún trocito o vea pues la crítica de alguno, pero es que con toda esa gente habitualmente hablo. Entonces, tienes esa parte complicada del que hay. Yo oigo mucho menos de lo que oía antes. Eso sí que es cierto, en el que tenía pues mucho más viaje de tren para arriba, de tren para abajo, autobús. Ahora no tengo tantísimo. Y la persona idónea para esto, de verdad, es que Miguel Pastor. El que nos puede decir cuál es el estado del
inventario. El podcasting en España. Sí, que el informe te lo hace Miguel Pastor rápido. Sí, no, yo creo, sobre series de televisión, creo que ha aflorado mucho podcast, porque yo recuerdo cuando empecé a escuchar podcast que escuchaba fuera de series, y estaba fuera de series OTV, Del Sofá, Fans Fiction, y yo disparé a JR, que era el de Marina. Y bueno, había alguno más, estaba Teleadictos también. Y no recuerdo si alguno más, al menos que yo tuviera en el radar, más o menos tenía eso. Yo siempre he escuchado fuera de series, he escuchado TV, Del Sofá a la Cocina he escuchado bastante, y yo disparé a JR Fans Fiction, lo escuchaba
sí,
también
siempre.
¿Porque
PJ con serie reality que se lleva tres temporadas?
Yo creo que llevarán tres años, sí. Y eso, sí que desde hace 3-4 años ha aflorado bastante podcast de series. Yo tengo que decir eso, lo que os comentaba antes. Sí que me escucho todo lo de fuera de series, menos los reviews de series que no he visto, que me las guardo, o si no las veo nunca, esos reviews los borro. O a veces alguno me lo he escuchado intentando no spoilearme por ver qué tal, o por si hemos tenido a alguien nuevo, ver qué tal funciona y demás. Pero a día de hoy, eso, como tengo tanto, sí que Fans Fiction intento escucharlo siempre, y como hacen el de Juego de Tronos cuando estaba, o Walking Dead, o Westworld, o alguna otra, sí que los escucho. Joyce para JR, Marina no nos abandonó con el podcast, no, ya no tenemos. Y OTV del sofá, escucho alguno. Tengo que decir que de tarde en tarde, ¿eh? Porque al final llevamos bastante contenido de series. El de Fans Fiction es que estaría feo que no lo escuchara. Podría tener duras represalias en mi casa cuando me pregunten por alguna cosa. Pero bueno, yo creo que bastante bien eso. PJ tiene series reality podcast y habrá más por ahí. No lo sé, es que también lo tenemos nosotros más
fácil. Hay un montón. Radar. Yo creo que del afloramiento de las cadenas hace 3 o 4 años es lógico que tenga, y no solamente de series, sí que en general de streaming, ¿no? De utilizar la cadena y Netflix al final es una cosa tremendamente potente. El análisis episodio a episodio, pues Juego de Tronos fue un grandísimo fenómeno con un montón de podcast dedicado para ella. Yo creo que eso también hay y va a haber ocurrir con las parroquias, es decir, lo va a haber con Star Trek y hay alguno más que analiza todos los episodios de Star Trek. Lo va a ocurrir también con The Walking Dead, cuando vengan las series de Marvel también va a ocurrir. Yo creo que sí que es fácil que tengamos esa parte de análisis de episodio de series muy concretas que tengan su público desde el principio, ¿no?
Sí, sí, eso está en la constante de David Mulé. Bueno, hay un porrón, ¿eh? Y todo bueno, es el... No sé, es que no, me sabe mal ahora no decir más, pero de memoria... De memoria no me sé muchos más. Pero bueno, yo creo que sí, que está bien, ¿no? O sea, hay buen nivel en España, yo creo.
Sí,
que
señor. Sí. Y muchísimo latinoamericano y muchísimo americano, que al final tenemos... Yo creo que ahí, sobre todo, a mí me está gustando mucho la parte americana y latinoamericana de tener podcast oficiales de los programas. HBO Latinoamérica está haciendo una apuesta bastante firme por tener podcast de acompañamiento de sus programas, que también yo creo que es una cosa que te abre un poquito el camino y a ver qué recorrido tiene, ¿no? Y esta nueva juventud del podcasting que surge a partir de Serial y que surge en los últimos tiempos, la entrada de Spotify, yo creo que va a hacer, pues eso, que una bolsa grandísima de oyentes, y ese sí que es muy especialmente en España, que no llegaba hasta ahora pues puede incorporarse a escuchar podcast, y ahí yo creo que tenemos todo muchísimo que ganar. ¿Lo dejamos aquí, no, Francis?
Pues sí, yo creo que sí, que ya hemos hecho casi con ahorita. Nos han quedado muchas preguntas por responder.
Ya vamos a dejar aquí las que respondiendo en
bastante
streaming.
Bastante mal,
¿esto
¿eh?
Que quieres hacer otro podcast o quieres...?
No sé, pero me sabe bastante mal. Se han quedado muchas, ¿eh? Nos la incorporamos a streaming, sí, eso.
Les iremos incorporando, les iremos contestando a todos. Gracias a todos por escribirnos. Gracias por estar un año más oyendo, leyendo y viendo y disfrutando y acudiendo a los eventos de Fuera de Series. Don Francis Arrabal, hasta el próximo programa.
Pues hasta el próximo. Nada, dar las gracias a todos los oyentes y todos los lectores que tenemos cada día, cada semana, cada mes, cada año, en estos 3 años que llevamos, bueno, muchos más años de Fuera de Serie, pero estos 3 años con web, con podcast, con eventos, que es un placer, ¿no?, estar por aquí. La verdad que esto suena a frase manida, pero es verdad que si todo esto tiene sentido es porque hay gente al otro lado que nos lee, que nos escucha, que nos visita en los eventos o que nos mandan comentarios para programas como el de hoy. La verdad es que es un auténtico placer y nada, esperemos que sigamos aquí aumentando la serifilia.
Efectivamente, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. I'm having progress. The restaurant on the people's drive and 120.